10 de la mañana con 17 minutos ya en punto, cortina de entrevistas, música de conversación. Estamos en los estudios de la radio con Marco Enrique Sominami. Marco, ¿cómo está?
Bien, buenos días, encantado.
¿En qué anda por acá?
Wow, muchas cosas.
Llegó ayer.
Llegué ayer, vine a apoyar a Jonathan Díaz, nuestro candidato a gobernador, progresista, un joven. Estuvimos en Barrio Norte, en Hualpén, en fin, en San Pedro. Después tuve reuniones con dirigentes sociales, estuve con la familia Manuel Rebolleo, joven atropellado.
Talcahuano.
Que murió, claro, Talcahuano. Estuve con Manuel y con Luisa, su padre y su madre, joven, más jóvenes que yo, que quedaron con una nieta de 2 años, huérfana. Uh-huh. Es muy impactante. Pidiendo que se... Bueno, en fin, no te quiero aburrir, pero me impactó mucho. Reuniones, medios de comunicación hoy día y ya regreso a otra región y a otra.
¿En qué está Marco Enrique Sominami?
Yo siempre me he definido como un agente de cambio. Muy de chico mi mamá me dijo, el mundo tiene hambre de contenido, dedícate a eso. Y me he dedicado siempre a crear fundaciones, medios de comunicación, películas, libros, partido político. ¿Ya? Soy un animal político, no estoy en la actividad política como yo la entiendo al menos, que es estar todo el día en la acción política. Estoy en el debate público hace 3 meses. Soy coordinador del Grupo de Puebla, que es un grupo de acción, reflexión progresista de 17 países, donde hay muchos líderes latinoamericanos. Estoy escribiendo 3 libros, uno que voy a lanzar pronto. Estrené una película hace poco, voy a estrenar 2 documentales más, que son con contratos con productoras europeas, franco-alemanas. Etcétera, etcétera, un largo etcétera. Y en lo político voy a responder más coyunturalmente. Mi combate es en Chile y aquí estoy trabajando fuerte para la unidad. Vengo de la reunión con Álvaro Ortiz, ayer con Javier Guíñez, que espero que sea alcalde de San Pedro, ex PPD, Jonathan Díaz, del PRO, independiente progresista, de pensamiento autónomo. En fin, no me acuerdo, he visto 50 alcaldes, estuve en Antofagasta, en Calama, con Alejandro Guillé, antiguo adversario antes de ayer.
Sí, claro.
Estuvimos juntos pidiendo incluso adelantar las elecciones, en fin, con mucha propuesta y mucha acción política.
¿Cómo ha visto lo de Argentina, a propósito de Maradona?
Sí, por favor.
¿Imposible no vincular un poco y vincularlo usted también? Porque hace algunos meses atrás allí hizo noticia apareciendo junto al presidente Alberto Fernández.
Transparento algo porque los auditores de esta radio son exigentes. Soy muy amigo del presidente de Argentina, con lo cual lo que yo diga sobre Argentina tiene este filtro de una íntima amistad definida por el presidente. Y lo quiero mucho. Lo quiero, lo abrazo y fundamos juntos el Grupo de Puebla. Él es parte del Grupo de Puebla. Veo a Argentina en un país tridimensional porque es parte del G20, el grupo de países ricos, más influyentes del mundo. Tiene una clase media robusta y tiene hambre. Es una mezcla, esa cosa tridimensional, como ha dicho otro intelectual argentino.
Un país tan rico, ¿no? Que en algún minuto era uno miraba casi con envidia a esa clase media argentina, que en Chile era muy incipiente y muy empobrecida comparada con esa Argentina. Sí. Y ahora, bueno, cuando uno va a Buenos Aires o incluso uno se informa, y no necesariamente con los medios tradicionales, sino que en general uno ve una realidad en Argentina muy complicada. ¿Qué pasó en Argentina?
No quiero ser muy politiquero en mi análisis, pero porque soy interesado, soy progresista, entonces tengo un domicilio. Ay, yo creo lo siguiente, que esto es una discusión que tenemos mal planteada en Chile.
Porque no es solo la culpa de Macri. O sea,
una parte, los 55 mil millones de dólares de préstamo del FMI, ya, pero de los cuales 40 mil se fugaron, son de Macri.
No, claro.
Es un dato.
Pero viene en una debacle argentina, en una espiral...
A ver, la pregunta es la siguiente, déjame comparar. Comparar siempre es traicionar, con lo cual la comparación pido perdón, pero este público es muy, muy, insisto, muy preparado. Las comparaciones son malas, pero son fascinantes. Uno siempre compara, no sé si te pasa, uno compara a su perro con el de al lado, uno compara. Chile tiene un Estado rico y un pueblo pobre. Uso el dato de la deuda pública versus la deuda a los hogares. El Estado de Chile tiene una deuda baja y los hogares tienen una deuda altísima. Los hogares, no personas. La deuda de los hogares es 75%, la deuda del Estado de Chile es del 40%. El Estado de Chile accede a un dinero barato en el mundo internacional, en los mercados, y los hogares se endeudan en tasas de interés que son draconianas, crueles. Argentina, vamos a la comparación, tiene una deuda pública del 90%, o sea, es al revés, un Estado empobrecido y un pueblo que accede a derechos que en Chile son suntuarios, para ser ciútico, lujosos. La universidad. Entonces, claro, uno dice, ¿qué país te gusta más? Creo que comparar es injusto, porque Chile tiene otros méritos. Y ellos tienen otros méritos. Pero cuando uno piensa que en Colombia, en México, en Argentina, en España, en Francia, en Brasil, la universidad es pública, los institutos técnicos son gratuitos y de mejor calidad que los nuestros. Yo digo, cuidado con las comparaciones, que yo entiendo hacia dónde va su pregunta de como periodista, de buena fe.
No, pero no estoy comparando, simplemente le pregunto
yo lo veo,
cómo ve Argentina.
Yo lo veo mejor que hace un año. Lo veo un país que recuperó, creo yo, un liderazgo integrador. Se está recomponiendo el rol de Argentina en términos internacionales. Es el faro del continente hoy día. Es el país más importante geopolíticamente. No lo digo yo, lo dijo Trump, Macron, Merkel. Creo que recuperó una cierta dignidad, una cierta fuerza internacional que había perdido. Creo que lo económico volvió a crecer en los últimos dos meses. Tiene una inflación que está disparada. Tiene también hoy día un desafío que fue demoledor, que es como pasó en Chile, por lo demás, que es el famoso virus mutante joven COVID-19. Veo una Argentina que padece...
¿Hubo triunfalismo en Argentina? Esa comparación bien odiosa, ¿no?, que se dio al comienzo entre Chile y Argentina. Al final, en Argentina la situación terminó siendo tan grave como la nuestra, o más grave, ¿no? ¿Hubo un error ahí en hacer comparaciones entre los dos países?
Yo creo que sí, que Sebastián Piñera cometió un error gastando recursos públicos en hacer un estudio. Que fue
pero,
lo que ocurrió.
¿Pero no hubo una comparación desde el presidente Fernández también?
Yo, puede ser, pero lo que sé es que Sebastián Piñera gastó recursos tuyos y míos, de usted y mío, para hacer un estudio, para comparar. Encargados reconocidos pidieron disculpas públicas, se avergonzaron. Es una grosería gastar plata de los impuestos para hacer comparaciones. Yo sí creo, y esta es una discusión bien sensible, que en algunos años más vamos a tener que evaluar cómo reaccionó cada uno, qué hizo cada uno. Y creo que va a empezar a tener mucho valor la fuerza, aunque uno defendió más la vida que la economía. Y en eso creo que Alberto Fernández tuvo una lucidez como tuvieron otros. Y ambos resultados tuvieron son más parecidos. Discutámoslo. No estoy tan claro. Creo que los que quisieron cuidar la economía asumieron que tenía que haber una cantidad de muertos. Los que defendieron la salud, por decirlo así, es bien infantil mi criterio, entendieron que un muerto no es aceptable.
Pero no es una reducción un poco...
Sí, es una reducción.
Es
una reducción, pero...
Porque la economía también tiene que ver un poco con la vida. Bastante que ver con la vida.
¿Sabes lo que yo creo? Que
salud mental, que salud económica, en fin, un montón de cosas, ¿no? No es blanco y negro la discusión.
Bueno, si se trata de comparar, creo que exactamente lo que pasó en Argentina es que fueron los primeros a hacer el famoso ingreso familiar de emergencia sustantivo, lo hizo Argentina, que Chile copió, si se trata de eso, en tiempos de secuencia. Fue Argentina que entendió que esto no es un problema. Yo no creo que el virus sea una crisis sanitaria. Yo creo que el virus es una crisis social. Para el virus no entra a tu cama. Tú no es que tú duermas arriesgando tu virus. No. El virus está en la calle y tú lo encuentras. Por tanto, es muy importante tener condiciones materiales, logística para protegerte. Por eso, los más pobres son los que más padecen el virus. Y menos ricos. ¿Por qué? Porque los más ricos tienen ahorro, tienen condiciones para protegerse, para el teletrabajo, para la videoconferencia, para hacer las compras del mes. 70% de los chilenos gana menos de 450 mil pesos al mes. Y buena parte de los chilenos compra la comida en el día, para el día. No tienen refrigeradores o dos refrigeradores para guardar para dos meses. Por tanto, creo que en eso, y no quiero, pido perdón por la comparación, pero no quiero porque mi combate es aquí, pero creo que el error de este gobierno, de algún modo, fue la secuencia. En la secuencia se equivocaron. Creyeron que era un problema de salud. No es un problema de salud del virus, es un problema social. Cortar la cadena de contagio no lo hace desde los hospitales como lo hizo el gobierno. Cito al gobierno. Tenemos los hospitales listos. Hablaban de camas. ¿No te acuerdas del indicador de las camas? O sea, decían, antes del ataúd tenemos listos, casi, exagero un poco, tenemos listos los ataúdes, no se preocupen. No. Para que no se te muera la gente, tienes que intervenir antes, crear las condiciones sociales. Convengamos que es bien demente, bien extraño el momento en que los chilenos somos los ministros de Hacienda de Chile. Aportamos nosotros a la economía con nuestros ahorros de nuestras pensiones. Eso es una injusticia y una violencia. ¿Por qué? Porque Chile, a diferencia de Argentina, ya que sigamos la provocación comparativa, tiene ahorro fiscal que Argentina no tiene. Chile es la mitad de Argentina en términos demográficos, menos de la mitad, y Chile es 0.4% de la economía mundial. Es una economía profundamente irrelevante. Sin embargo, tiene cerca de 20 mil millones de dólares ahorrados la cuenta del Estado en dos fondos. Chile tiene solvencia que no tiene el vecino.
¿Cuál es la interpretación que hace usted? ¿Por qué no se gira en torno o no se gira a cuenta de esos recursos?
Yo creo que tengo. Las tres son muy malas y son muy duras mis interpretaciones. Una, yo creo que Sebastián Piñera está preocupado, al igual que los dos gobiernos anteriores, de las próximas elecciones y que probablemente sea más generoso en el año electoral.
Ya, están así, el cálculo chico.
Yo creo eso.
Ya.
Lo han hecho todos los gobiernos. Todos los gobiernos en el año electoral aumentan los bonos. Segundo lugar, creo que a Sebastián Piñera le afecta enormemente que haya una reforma tributaria.
¿A él?
Claro, porque a él como familia y a su sector ideológico. Porque si gastamos aquí, o nos endeudamos, que es lo que yo propongo, una deuda pública de 10 puntos más, economistas conservadores proponen 5. si nos endeudamos, vas a tener un problema, efectivamente. Una deuda para crear empleo, una deuda para producir riqueza, no deuda para pagar deuda. Si tú endeudas la economía china, vale decir, pasas de 40 puntos a 50 puntos, vas a tener problemas de calificación de tu dinero, te va a costar más caro. Eso afecta a los negocios de gente que ni usted ni yo dimensionamos de lo que se trata. Son fortunas de miles de millones de dólares. No alcanza la imaginación de lo que ellos... Para ellos no es irrelevante la calificación económica de las agencias. Para usted y para mí indirectamente sí, pero para ellos directo. ¿Cuánto le cuesta un crédito a la empresa de Piñera? Y en tercer lugar, yo creo que Sebastián Piñera cree que se relaciona con su pueblo como si él fuera un padre. Y la analogía familiar es absurda. Eso será bueno para un periodista, para un politólogo, un artículo. Pero no es la vida. Nosotros no somos hijos de él. No nos infantilizan. Y como él lo ha dicho públicamente, si doy esto me van a pedir más. Si tú no eres el dueño de Chile, eres el esclavo nuestro. No eres presidente, no eres el jefe, eres el esclavo del pueblo. Eso es el presidente, por si acaso.
Y ya que está hablando del presidente Sebastián Piñera, hay voces que se han alzado, incluso desde el Parlamento, voces institucionalizadas, si uno lo llama de alguna manera, que están pidiendo adelantar las elecciones y que el presidente Piñera no termine su mandato constitucional. ¿Es responsable? ¿Es irresponsable? ¿Lo comparte? ¿No lo comparte? ¿Cuál es su visión respecto a eso?
Para que haya democracia se requieren ganadores y perdedores. Yo soy un buen perdedor. Usted me podrá desmentir. He reconocido todos mis derrotas, ¿no? Y también he pedido que reconozcan mis triunfos. A las 21 horas de la última noche de la última elección reconocí que Piñera era presidente. Por tanto, yo ayudé a la democracia también, como lo hice usted también votando. Yo reconocí su triunfo. Él tiene derecho a terminar su mandato. Pero él hoy día es parte del problema y no de la solución. Él hoy pierde en todas partes. Pierde en las encuestas, en la calle, en las urnas, el último plebiscito, en la Cámara de Diputados, en el Senado, y pierde con sus ministros. Sus ministros no le hacen caso. Por tanto, creo que él es parte del problema. Y a mí me parece sensato adelantar todas las elecciones. Creo que hay que cambiar el cronograma. Está mal hecho. Nos estamos acercando a un Transantiago. Van a ver dos instituciones haciendo exactamente lo mismo, casi. Congreso de la República, Convención Constitucional. Va a tener usted un presidente nuevo jurando o prometiendo sobre la antigua Constitución, esperando una nueva Constitución. Va a tener un Senado que puede...
Entonces, van a estar haciendo dos cosas, pero son distintas, la Convención Constitucional y el Parlamento. Uno está redactando una Constitución y el otro está legislando, bueno, el día a día, ¿no?
¿Y cómo legislo?
O plantea hacer un órgano único como en
España,
Venezuela.
Como España. España, 1977.
¿Ya?
España lo hizo. Potencia mundial, España. Colombia. Mire, ¿cómo va a legislar una Comisión de Agricultura del Senado y la Cámara de Diputados si el Código de Agua se deroga en la Convención Constitucional?
Pero la Convención están preparando, están planificando el país.
Así es. Claro. También hacen yo fui diputado, eso es lo que hacen los diputados, planifican el país. Nunca son retroactivas las leyes, preparan leyes para el futuro.
Claro.
¿Qué ley va a sacar la Comisión de Agricultura? Supongamos, le pongo un caso hipotético. Creo que no va a ocurrir, pero podría ocurrir. La Convención Constitucional elige pura gente enérgica y sensata. El día 2, por unanimidad, se aprueba la eliminación del Senado. ¿Qué se hace con el Senado? Y con los que van a elegirse.
¿Pero no es cambiar las reglas del juego para lo que fue elegido?
Igual como se está cambiando las reglas del juego los pueblos indígenas.
No, claro, pero se le propuso al pueblo lo que se plebiscitó el 25 de octubre, fue otra cosa. Por eso les estoy
preguntando.
No elegir un órgano único que hiciera las veces de legislativo y constituyente al mismo tiempo.
Votamos el 80% y el 90% en algunas comunas por 155 congresistas. Estamos llegando a 185, están cambiando las reglas. Para los pueblos indígenas, y me parece muy bien. Reforma que presenté el año 2006. Dijeron que se le olvidaron los independientes. Van a cambiar el sistema electoral ahora. Si eso no es cambiar las reglas. Y me parece bien.
O sea, las reglas están para ser cambiadas.
Pues si las cambiaron, muy bien. Pero más aún. Yo no me acuerdo, ¿es Cenicienta el cuento del espejito, espejito? No me acuerdo cuál es, el dibujo animado, si alguien nos puede ayudar. Mire, yo no hice esta pregunta, la hizo el Congreso en el plebiscito. Hizo dos preguntas. Una se la hizo a la calle, sí o no a una convención constitucional. Y la segunda pregunta la hizo el Congreso, que es como ese cuento del dibujo animado, no me acuerdo cuál es, si es Cenicienta, no me acuerdo, que le dice, espejito, espejito, ¿soy yo el más lindo? Y el Estado de Chile, la sociedad chilena, un pueblo llano, joven, se moviliza y dice, ¡no! Vos no, tú no, tú no te metas a preparar mi futuro. Eso le dijo Chile al Congreso. Entonces, en esta doble legitimidad que tenemos, a la hora de que Chile tiene esta cosa rara de tener doble legitimidad, tiene un presidente de derecha y un parlamento de oposición, que es una contradicción. La misma noche.
Pero así es la democracia, ¿no?
Así es. Así. Bueno, no hay sistema, bueno, que yo he propuesto toda mi vida, que tengamos semipresidencialismo, que tenga mayoría parlamentaria y tenga el gobierno, que el problema es Chile.
Claro, pero las reglas.
Bueno, pero Yo creo que las reglas están hechas para ser cambiadas, y justamente por la economía, para que vuelva la inversión extranjera necesita certeza. ¿Cómo le puedo dar, no quiero aburrirlo porque tengo que ser reduccionista por el tiempo, le puedo dar 15 ejemplos del desastre que viene en términos económicos producto del cronograma? 15. Uno de ellos es que el presidente de la República está contra la constituyente. Eso no ha pasado nunca en el mundo contemporáneo en un proceso constitucional. 2. Va a haber elecciones presidenciales durante la constituyente, lo que es un desastre. Porque usted lo dice muy bien, la constituyente prepara el futuro por 50 años. ¿Qué tiene que ver el próximo candidato presidencial en eso? No vamos a estar discutiendo si aumentamos o no el gasto en salud. Vamos a discutir si es un derecho.
Pero entonces, ¿qué hay que hacer?
Adelantar la elección el 11 de abril. Hay elección el 11 de abril, adelantemos todo. Evidentemente, leo por ahí que se enojan los senadores conmigo. Tienen toda la razón, van a perder la pega. Yo entiendo, no es cómodo. Quien le quedan 5 años de pega, ganada electoralmente, democráticamente, no le acomoda esta idea de adelantar las elecciones. Asumo que eso no es simpático como propuesta. Pero no quiero ser antipático hasta ahora de la mañana y echar a perder el café de algunos.
Pero usted propone adelantar las elecciones...
El 11 de abril. Todas.
Sí, todas.
Todas. Reseteamos todo.
Ya, ok, pero primero me decía que era la constituyente como un órgano
único, ¿no? Yo prefiero órgano único con una comisión especial.
Y ahora me dice que se adelante y se elijan también los parlamentarios. Entonces,
prefiero, dentro de lo malo del cronograma, mi propuesta esencial es eliminar... hoy día, esa que es la Convención Constitucional, tengo una comisión especial que algunos de ellos saquen lo que podríamos llamar las leyes ordinarias, ley de presupuesto, sueldo mínimo, etcétera. Ese es un camino, esa es la mía. Yo miraría, sería más audaz, porque además atiendo lo que dijo Chile, insisto, en el voto. En un 90% en Quintero dijeron, no te queremos a ti, congresista. A ti no te queremos. A ti, tú preguntaste, la respuesta es no. No hay en la historia de Chile 90%. Nunca ha ocurrido un 90%, nadie ha sacado un 90%. Mi propuesta es adelantar todas las elecciones. Yo lo hago como solución, como propuesta institucional. Como sé que algunos diputados de derecha se pegan con las puertas y se pegan en la cabeza en las mañanas y no entienden lo que uno dice, les quiero aclarar que es una propuesta democrática en la radio Bio Bio, una radio muy importante. No es un golpe de Estado, es una propuesta. A cara descubierta de un demócrata. Adelantémosla. Y ustedes tienen que pedirle a su presidente, a su líder, que es Sebastián Piñera, ¿qué quiere hacer él? Porque él le quedan 15 meses y ya no controla nada. Voy a dar un elemento periodístico. El ministro de Defensa de Chile, Mario Desbordes, es tanto lo que le falta el respeto a su presidente, que anuncia por la prensa que él decide irse en marzo. Eso no existe en un gabinete presidencial. El presidente decide cuando te vas y cuando llegas. Él le dice, me voy en marzo. Como si fuera poco, ahora se arrepiente y se muere en enero. Usted es un buen periodista, ¿me puede ayudar y me puede citar un caso, uno por favor, en 30 años que alguien por los diarios diga, voy a ir en tal fecha, me quedo hasta enero porque yo fuera presidente, le digo, estimado, usted se va en el minuto, usted lo nombré ministro de Estado, su prioridad es la patria, no es usted. El tipo dice, desde el Ministerio de Defensa, yo me quiero ir en enero en realidad. ¿Con qué derecho? Te vas inmediatamente.
Marco, usted con los progresistas han pactado con la ex nueva mayoría... Y ahí uno, con fines electorales, y uno se pregunta si su domicilio... Usted criticó tanto a la nueva mayoría en su minuto, o a la Concertación en su minuto, en las campañas anteriores. ¿Su domicilio político no debiera estar, o sus alianzas políticas no debieran estar más centradas o más cercanas al Frente Amplio?
Me encantaría.
¿Y qué pasa?
Que el Frente Amplio no quiso primarias. Yo rompí con la Concertación, en esta misma radio creo haber venido.
Rompió, pero volvió a pactar ahora.
Porque cambiaron también, y yo también cambié. A ver, primero, la Concertación no quería primaria. Ahora todos sus partidos que no existen, como Concertación, ellos mismos mataron la Concertación. No estaba tan loco el 2009. Ellos mismos se avergonzaron de eso y dijeron, ¿sabes qué? El 2013 seamos nueva mayoría, y el 2017 dijéramos, mejor que no, nueva mayoría tampoco. Ya, ahora nos llamamos unidad constituyente. ¿Estamos de acuerdo?
Cambiaron ellos, pero usted, ¿qué cambió?
Dos, perdón, termino. Sí. Primaria, tres. Okay. Propuse un plebiscito con una asamblea constituyente en 2006. Desde Marquito me dijeron hasta fumar opio, hasta farandulero. Hoy el 90% de Chile, el 80%, es farandulero y fuma opio en su casa hasta ahora. Estamos todos por la constituyente, salvo que me equivoque. Cuarto, yo dije educación pública gratuita, subir los impuestos. ¿Cómo me dijeron? Algo me dijeron como populista. Propuse legislar sobre el aborto, me dijeron caníbal. ¿Todo eso se está haciendo o se hizo? Mis antiguos adversarios cambiaron. ¿En qué cambié yo también? Yo creo que la identidad en política y la ruptura es muy importante. Pero creo que hoy día la contradicción que tenemos al frente... es un presidente que tolera violaciones a los derechos humanos. Que es agentes del Estado lo hagan en Chile, y a él no le ocupa ese tema. En los hechos, no en el discurso. Y por tanto, creo que tiene una contradicción mayor. En materia económica tenemos un incompetente en materia económica. Un incompetente. que es Sebastián Piñera. No entiende que el subsidio a los chilenos no es solamente por altruismo, es teoría económica. Sostener la demanda es sostener el empleo. Sostener la demanda, sostener el consumo, es sostener la empresa. Sostener a los chilenos con plata, como yo he propuesto, 3 millones de hogares con 450 mil pesos por 6 meses son 3 puntos de la economía. Tendríamos hoy día multiplicado por varias veces este efecto 10% de contención de la economía, de certeza jurídica, de certeza económica. Se equivoca Piñera. Mi contradicción es esa. No es el momento de creer que la identidad se hace en la ruptura. La identidad se hace en la unidad. Y creo que el Frente Amplio comete un error, porque está calculando cómo obtener poder, no cómo conquistar el gobierno. Y yo creo que hoy día, yo prefiero, con todos sus defectos, mis antiguos adversarios son mil veces más empáticos con su pueblo que la derecha. La Democracia Cristiana, que fueron mis duros adversarios, y no soy ingenuo, sé dónde estoy, sé en qué barrio estoy, sé que tampoco me quieren mucho algunos, no te equivoques, no se preocupe, tengo clarísimo dónde estoy, pero también sé que esa gente es infinitamente más empática con el pueblo de Chile que la derecha chilena.
¿Cómo ves la danza de candidatos que ya comienzan a perfilarse en las encuestas? ¿Para qué le vamos a preguntar por los candidatos de la derecha? Preguntémosles con los que usted pudiera eventualmente estar más cercano, ¿no? Daniel Jadue.
No hace nada por la unidad. Nada. ¿Cuántas primarias lideró en su partido? Que me informe la gente en Twitter si nos está escuchando. ¿Cuántas primarias comunistas hay hoy día? Para el domingo. Cuénteme una, por favor. Ninguna. Va, qué curioso. Un candidato presidencial que ni siquiera lidera su partido no puede ser candidato presidencial.
Pamela Giles.
Lo mismo. ¿Cuántas primarias?
¿Pero son solo las primarias lo que lo separa de ellos?
Mira, la elección de gobernador se llama gobernadores regionales. Y ustedes en esta radio que nacieron aquí son de los pocos medios regionales que tienen alcance nacional. ¿O me equivoco? Bio, bio. Yo trabajé para la Lotería Concepción. Son empresas penquistas que tienen alcance nacional. ¿Cuántas hay en Chile? Pocas.
Son de muy pocas.
Mira, 3, 4. Ustedes, yo nombré 2 para no hacer publicidad a nadie. ¿Es justo que los candidatos a gobernadores regionales de esta región se los mandemos a decir por email desde Santiago?
Usted se refiere a los que no están participando en las primarias, claro.
Un líder presidencial que quiere presidir Chile, que no gobierna su casa, a mí no me da garantía. Pero además no los veo trabajando por la unidad. Es más, creo que es un total desatino de los candidatos presidenciales de izquierda y de derecha hablar de campañas presidenciales hoy, pero total.
¿Esto ustedes lo han conversado al interior del Grupo de Puebla, donde usted participa y es activo? Porque habla de la unidad, pero hay diferencias fundamentales, ¿no? Con por lo menos 2 de los nombres que están ocupando los números más importantes en términos de encuestas dentro de la centroizquierda o de la izquierda derechamente.
Con 12 puntos, con 60% de chilenos que dicen que no saben, no responden, no le importa.
Falta mucho, entonces.
En mayo. En mayo, si me invitan, vendré a hablar de las presidenciales.
Marco Enríquez Ominami. Muchas gracias por,
a usted.
Por haber conversado en la radio, una conversación extensa en materia política junto al ex candidato presidencial, ahora trabajando en política, apoyando también candidaturas a gobernadoras regionales de este domingo aquí en Concepción.
Así es, Jonathan Díaz. Le mando feliz día y gracias por la invitación a esta gran radio.